Gabriel Chumpitas, ¿cómo andas vos?
Hola Gustavo, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón.
Bueno,
gusto saludarte.
Bueno, linda, la gente no sabe si es de tarde, de día, de noche. estamos todos perdidos.
Me pasó anoche hablando con un colega y me dice muy buenos días. Era una radio a las 9 de la noche. Bueno, pero suele pasar.
Sí. Tengo varios amigos que tienen. Ayer hablábamos con Cristian Desideri, que sigue asesorando empresas en el extranjero. Claro, los del extranjero están parecidos a nosotros y hacen Zoom de 30 personas, 40 personas, y algunos son las 9 de la mañana, otros son las 3 de la tarde.
Sí.
Es una cosa media de locos, ¿no?, lo que estamos viviendo.
Sí.
Bueno,
y este cambio de paradigma, digamos, ahora todos usamos Zoom.
Sí.
Yo personalmente ni lo conocía. Y el primer día que me lo presentan a la plataforma, digo, uy, ¿esto qué es? Lo había escuchado simplemente, pero nunca lo había utilizado.
Claro.
La verdad es que ahora, bueno, es muy útil, obvio, para todas las reuniones. Bueno, no solo Zoom, sino cualquier otra plataforma.
Ayer hicieron videoconferencia con el gobernador, ¿usaron Zoom?
No, usamos otra plataforma que se llama Meet.
Meet, claro, la otra, sí.
Una que se llama Meet, que es un poco la que está centralizada tanto el gobierno, el Poder Ejecutivo, como la legislatura.
Claro, porque el Poder Ejecutivo, dicho sea de paso, estaba leyendo acerca de que están variando los códigos abiertos del software gratuito, el software que está usando la provincia, pero es un tema aparte este.
Pero fíjate lo que en algún momento la solución después empieza a ser complejo. Primero era Zoom y por lo menos a mí personalmente me trajo una solución. Y después apareció Meet y después que está Skype, que es más viejo, pero también otros usan Skype. Y así otras plataformas, y resulta que ahora hay 5 o 6 plataformas. Entonces uno tiene que estar preguntando, bajando, instalando. Y los que no somos de la generación tecnológica se nos complica un poquito. Pero bueno, ahí estamos.
Bueno, ahora lo importante es, ¿hubo propuestas de parte de ustedes al gobernador? ¿Hubo escucha o de parte del gobernador a ustedes? ¿O el gobernador les informó cómo está sucediendo todo?
Tuvimos una reunión muy interesante, un ida y vuelta, con Omar Perotti y todo el bloque de Juntos por el Cambio. El primero, obviamente, hicimos un panorama, un pensamiento de cada uno de nosotros y obviamente un pensamiento de tanto el gobernador como del ministro Gorgonovo, un panorama integral de la situación que estamos viviendo en términos de salud y en términos económicos, o las proyecciones económicas que pueden llegar a venir. Y después, obviamente, le elevamos algunas propuestas que nosotros venimos desarrollando, no solo en el bloque, sino intercambiando con otros legisladores. Nosotros actualmente en la Cámara de Diputados estamos trabajando de manera virtual, se habilitó la presentación de proyectos vía online, estamos realizando también reuniones de comisión a través de estas plataformas virtuales, con lo cual se avanza legislativamente, pero obvio hay otras cuestiones que no necesariamente tienen que ser plasmadas de manera legislativa, sino que en una conversación sensata y sincera con el gobernador se pueden llevar adelante. Con lo cual, intercambiamos mucha información, la verdad que veo muy bien parado al gobierno en ese sentido, y obviamente le pudimos elevar algunas propuestas que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con las pymes, y con otras cuestiones también relacionadas a la pandemia.
Sí, yo esta mañana preguntaba, un poquito me preguntaba a mí al aire, si hoy a alguno se le ocurriese decir, cada uno a su libre albedrío, salga o no salga, dice que tiene que trabajar, salga a trabajar. ¿Cuántos se quedarían en su casa o se cuidarían absolutamente porque son conscientes de que esto es una pandemia y que te lleva puesto a vos y vos a 5 vecinos?
Yo creo que esto es como la vida en general. Las normas y las leyes están hechas para las minorías. En ese sentido, yo siempre pongo el ejemplo del Código Penal. Uno no sale a matar gente porque lo dice el Código Penal. Uno no mata gente porque está convencido que ese es el camino. No se tiene que estar matando gente. Bueno, lo mismo con las normas menores. Si hay un decreto presidencial que dice que no hay que salir a la calle, bueno, muchos cumplimos y no salimos. Hay otros que no cumplen. Se ve desde el balcón, se ve desde la ventana, la policía los detiene, los frena. Muchos no cumplen. Y hay otros que tienen que salir de manera obligada. Después de unos 15 o 20 días de estar adentro, ya tienen que salir de manera obligada para subsistir, para sobrevivir. Entonces, ahí es cuando empezamos a hacer esta presentación de que tiene que existir un equilibrio, tiene que existir un mix entre lo que es el cuidado de la salud, aplanar esa famosa curva que todos mencionan de la pandemia y del contagio de coronavirus, con el inicio o el reinicio de la economía o del motor productivo. Nosotros consideramos que estamos ante un escenario, y ya hablando netamente de lo económico, de posguerra. Estamos ante la puerta, en la antesala de un escenario de posguerra, donde en la Argentina se van a perder muchísimos empleos, muchas pequeñas y medianas empresas van a cerrar, y por eso tenemos que dar soluciones integrales. Pero las soluciones integrales tienen que incluir pequeñas propuestas o ideas creativas que deben ser artesanales. Y esto me refiero a artesanales, que es punto por punto, sector por sector. Por eso nosotros hablamos, por un lado, de los textiles, otro lado los gastronómicos, otro lado lo que tiene que ver con el servicio público, con los alimentos, con la industria, con la manufactura, con los industriales en general. Y para eso nosotros ayer le presentamos al gobernador la idea de generar un fondo fiduciario. Esto tiene que ver con que las empresas no tienen un problema de solvencia, o la gran mayoría no tiene un problema de solvencia hoy en día, pero sí tiene un problema de liquidez. La mayoría de las empresas tiene un problema de liquidez, no tiene dinero, se ha cortado la cadena de pago, y para reactivar esa cadena de pago se necesita un fondo fiduciario que se puede hacer con el mismo dinero del presupuesto, con el mismo dinero del Estado provincial, para dar solución a dos cuestiones muy sencillas, que son los rechazos de cheques y que son los cheques librados que no se van a poder pagar. A partir de allí uno reactiva la cadena de pagos de las pequeñas y medianas empresas y empieza a girar la rueda. Si uno no hace girar la rueda, va a ser muy difícil que no se pierdan empleo y que no se cierren industrias.
Sí, efectivamente. Además trae aparejado una cantidad de inconvenientes que uno, cuando habla con alguien, dice, no puede estar pasando esto, no puede estar pasando, que no tienen solución. Ayer voy al banco, al cajero automático, y a la persona que estaba delante mío se le trabó la tarjeta. ¿Qué hago? Dice. ¿Qué sé yo? Yo a 2 metros, ¿qué sé yo que tenía que hacer? Andar, tener al banco al lado abierto. No lo atienden, porque no tiene turno. Dice, pero ¿y ahora
claro, a partir de esto, yo creo que cambian los paradigmas, no solo de los negocios, de la política, de la economía. Cambian los paradigmas hasta de la vida misma y del relacionamiento.
A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo más. Cuenta sin descubierto. Sabés que te depositan un cheque. Vos vas a depositar. Lo normal que es. Agarrar, transferencia. Bueno, tenés efectivo. Vas a depositar efectivo. Como los cajeros humanos no están funcionando, tenés que depositar en el cajero automático. Por sobre 5.000 pesos. Diste un cheque de 30.000, son 6 sobres. Entonces vos mirás en pantalla y no te figura el depósito, porque eso lo arquean a la noche. Te viene el cheque de vuelta. Te viene el cheque de vuelta porque no tenés en los fondos y vos lo depositaste. Entonces decís, bueno, llamás a la empresa, decís, redeposítelo. No te atiende nadie por la empresa del redeposito porque no existe. Están todos en su casa. O sea, estas cosas, ¿cómo se van a resolver?
Yo creo que esto va, hay que tener tranquilidad en ese sentido. Un poco los legisladores tenemos que ser parte de eso. Esto es un problema global, integral, pero hay que empezar a darle soluciones, como te decía anteriormente, creativas y artesanales. Propusimos, por ejemplo, lo de los taxi delivery.
Claro.
Propusimos que se empiece a reactivar esa actividad. Y de esta manera se cumple el aislamiento porque menos gente sale a la calle, las entregas tardías por parte de las cadenas de supermercados que hoy están entre 10 y 15 días, las solucionás en el mismo día, reactivás la actividad de taxis y generás una economía colaborativa que hoy no existe. Pero de ayer justamente lo hablaba con muchos taxistas que estaban contentos de la iniciativa, bueno, se la manifestábamos también al gobernador, estoy en conversación con varios poderes ejecutivos de distintas ciudades de la provincia, sobre todo las más grandes, Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto. Y así, como este ejemplo del taxi delivery, otras como hace 10 días atrás, actualmente el día 6 de abril presentamos el uso obligatorio, la propuesta de uso obligatorio de tapaboca o barbijo.
Sí.
Y hoy, fíjate que sale la medida en toda la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario,
sí,
la utilización de barbijo. Pero nosotros tratamos de hacerlo de una manera creativa, también colaborativa, no solo la obligación de usar barbijo, sino cómo abastecemos a la ciudadanía de esos barbijos. Porque más de 3 millones y medio de habitantes en la provincia, ¿cómo hacemos para que todo el mundo tenga barbijos? Y no dejar el mercado sin productos, sobre todo en el personal de la salud y el personal de seguridad, que lo necesita más que nadie. Entonces nosotros propusimos, paralelo al uso obligatorio, los préstamos no reembolsables para las textiles o las pequeñas empresas textiles que quieran adaptar su línea de producción y fabricar barbijos, camisolines y demás cosas. Yo creo que se viene una etapa de creatividad, se viene una etapa de innovación, y se viene una etapa, obviamente, de economía colaborativa, porque nadie se va a salvar solo de esto. Me parece que tenemos que empezar a trabajar en conjunto, y por eso la reunión ayer con el gobernador Perotti tuvo ese sentido.
Gabriel Luján, ¿cómo te va?
Hola, Luján, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente. Tengo esta consulta. Vos sabés que a mí me gusta lo legislativo. ¿Ustedes tienen un bloque de cuántas personas?
Somos 5 en la legislatura.
5, un interbloque con
Cecil
Arcando y con Galeano.
Cecil Arcando, Galeano, Alejandro Boscarol y Ximena Sola, del PRO.
Sí, sí. La conozco a Ximena, tengo el gusto de conocerla. ¿Cómo 4 de ustedes votaron por la ley que necesitaba Perotti, una ley con 12 votos? Digo, pero más allá de eso, que es momento para otra, es para otra discusión, ¿no? Digo, ¿cómo ustedes presentan proyectos? ¿Cómo es presentar tanto proyectos? Y tiene que ser muy negociado con la mayoría, porque si no es como un imposible.
Bueno, está más que claro que la legislatura, puntualmente la Cámara de Diputados, tiene una mayoría automática del Frente Progresista con 28 diputados. Ese es uno de los cambios que se querían implementar en oportunidad en la reforma constitucional. Me parece que hay que cambiar, no solo en su momento se proponía la reforma constitucional, había que cambiar cuestiones electorales que tienen que ver con el sistema DON. Lo más lógico es que uno pueda ingresar a la Cámara de Diputados, a la legislatura, la cantidad el porcentaje y la cantidad de diputados que representan ese porcentaje que sacó en las elecciones, con lo cual 28 diputados del Frente Progresista se hace muy difícil a veces llevar adelante un proceso. Pero está más que claro que tenemos muy buen diálogo, no solo con el Frente Progresista, sino también con el peronismo y con otros sectores, que creo que es el desafío de esta nueva etapa política, lograr consensos a través de esos proyectos. Pero además, esta etapa, nosotros tenemos una metodología que no solo presentamos los proyectos legislativos, sino también lo elevamos al gobierno, que son justamente quien tiene que llevar adelante a través del Poder Ejecutivo. Entonces, me parece que en esta etapa, que es totalmente diferente de pandemia, van los dos caminos, las dos ramificaciones, por decirlo de alguna manera, lo legislativo y la comunicación del gobierno ejecutivo.
Gracias, Gabriel, gracias por tu tiempo. Chau, hasta luego.
Bueno, muchas gracias por la comunicación y les dejo un fuerte abrazo a todos.
Gracias.
Hasta luego, Gabriel.
Gabriel Chumpitas, presidente del bloque de Cambiemos, de la provincia de Santa Fe, diputado de la provincia de Santa Fe.